Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença aquí el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, un Converses dedicat aquesta setmana al món d'Europa i al món de Sud-amèrica, de l'Atlàntic. Parlarem del Foro La Toja, que arriba ja a la cinquena edició. I en què ho farem? Doncs mira, amb tres persones que coneixen molt bé doncs, el que és aquest esdeveniment. Primer de tots, el senyor Mancio López, que és el president del Foro La Toja i també president del Grupo Tusa. Muy buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, quiero hacer una precisión. Soy el presidente de la Fundación de La Toja, fundación. No el presidente del... del Foro La Toja, pero bien.
De la fundación del Foro La Toja. El presidente del Foro La Toja, bueno recordarlo, era el añorado Josep Piqué, que nos dejó pues, el pasado mes de abril, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Qui també coneix molt bé el Foro La Toja és el senyor Jordi Alberí, que és un dels membres del comitè organitzador. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I d'aquí uns moments ens acompanyarà també el senyor Anton Costas, que és president del Consell Econòmic i Social d'Espanya i un dels integrants que participarà en una de les meses rodones que es faran, concretament la referida al món de la globalització. Com analistes, com periodistes que entenen de la matèria, Leandro Lamor, bona tarda, Leandro.
Què tal? Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, benvingut, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I també el Manel Banchón, bona tarda, benvingut, Manel.
Bona tarda.
I comencem doncs, amb el president de la Fundació de La Toja, el senyor Amancio López. El acontecimiento de este año es lamentablemente es la ausencia de Josep Piqué, que era el presidente del foro, una ausencia que sin embargo el espíritu y la forma de ser y de actuar y de pensar de Josep Piqué estarán muy presentes en esta edición, que es la quinta edición ya, y yo creo que es un anuncio importante que nos tiene que hacer que el premio de la fundación, el premio de este foro La Toja, a partir de este año llevará el nombre de Josep Piqué, ¿verdad, señor López?
Sí, así es. Realmente él ha sido el auténtico factotum. El resultado del foro son muchas reuniones y cenas de amigos, como se dice ahora, transversales, en Barcelona, en Madrid, durante muchos años, de empresarios, de académicos, de antiguos políticos, que reflexionaban sobre los problemas de nuestro país y donde siempre con espíritu constructivo de encontrar lugares comunes, etc. Nadie mejor que Josep Piqué representa este espíritu, pero bueno, nos queda su legado y nos queda sobre todo las personas que estamos en la organización de este evento, que somos exactamente los mismos que hemos estado juntos. Por lo tanto, esto va a continuar y es un aliciente más para seguir adelante. Es un referente, es una persona que no se puede sustituir, pero sí que lo que se puede es continuar efectivamente su labor.
Y este premio importante, este año, ¿a quién va dirigido? ¿A quién irá dirigido?
Pues este año el premio, el jurado ha decidido dárselo a las mujeres afganas. Yo diría que a todas las mujeres que viven en la invisibilidad y muchas veces en la esclavitud, fuera de los focos, que quizás es la peor condena, la invisibilidad, y que se representan probablemente más que nadie las mujeres afganas, porque seguramente su situación es más difícil incluso que la de otros países. Pensaba el jurado que se debía dar en un foro que defiende estos valores, como es el Foro La Toja, se debía dar también a estos valores incuestionables de defender, más allá de poder rodar una personalidad que seguramente en un momento determinado tiene sus luces, también tendría seguramente sombras, pero hay algunos que son absolutamente incuestionables. En ese sentido, creo que todos estamos muy contentos de la decisión que se ha tomado.
¿Tendremos una representación de estas mujeres afganas o alguna delegación? ¿Quién recogerá ese premio?
Pues estamos en la duda todavía, no sé si se ha confirmado en los últimos momentos.
La presidenta de España,
va a estar seguro y estamos pendientes a nivel internacional que viniese una alta representante también, pero por lo menos de España seguro.
Lo que le decía, el espíritu de Josep Piqué seguirá presente en este foro La Toja, ¿de qué manera, señor López?
Bueno, va a continuar en lo fundamental, o sea, lo que
se
nos encontramos
internacional, ¿no? Sobre
sí,
todo.
Yo creo que él es incuestionable su memoria. Él era un hombre por todos reconocidos muy inteligente, era un hombre muy sabio. Pero yo creo que al margen de eso tenía otros enormes valores, tenía un enorme sentido del compromiso social y sobre todo esta defensa de la economía de mercado, economía social de mercado, de la democracia liberal, de la división de poderes, de los derechos de las personas, de la ilustración, de la multilateralidad, en definitiva todo aquello que seguramente han hecho durante un tiempo que Occidente y muy especialmente Europa fuese o sea en cierto modo casi un oasis en un mundo de turbulencias y que esperemos que esto pueda seguir siendo. Él era un hombre de Estado, sin duda ninguna, pero era también un hombre, como dice uno de los miembros amigo suyo, era un enamorado de la vida y era un hombre también de acción, quiero decir, no era un intelectual al estilo clásico donde sabe su doctrina, sino que era una persona de tremendamente de acción. Este comité organizador, todos que formamos parte éramos amigos suyos, con lo cual mantener este espíritu es muy sencillo, lo más sencillo del mundo.
Molt bé, sí. Micròfons oberts, Leandro, Manel, sí. Juan Carlos, el senyor López, el senyor Alberí, i d'aquí uns instants ens acompanyarà el senyor Anton Costas, que està acabant de fer una intervenció en un fòrum internacional, però d'aquí un moment estarà aquí també a la nostra taula. Vinga, Leandro.
Bueno, yo lanzo la pregunta un poco abierta al senyor Alberí o al senyor López. Este foro nació con la intención de alumbrar, un poco de poner faros, ¿no?, de larga distancia sobre la complejidad del mundo, pero es un foro joven, ¿no?, que lleva pocos años, pero es que cada vez el mundo es más complejo y se hace más complicado, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco porque hasta qué punto es cada vez más difícil encontrar respuestas multilaterales a problemas, a la complejidad, ¿no?, que tiene el mundo actual, ¿no?, que van saliendo múltiples problemas, ¿no?, guerra de Ucrania, pero también la inflación, a veces, muchas veces interrelacionados entre sí, ¿no? Y también con si es más difícil todo esto ante un déficit cada vez mayor de liderazgos y de gobernanza, ¿no?, a nivel mundial.
Bueno, seguramente totalmente de acuerdo, ¿no? El mundo, el foro nace precisamente para responder con una mirada amplia y compleja a un mundo complejo, y pensábamos, por eso la vocación a largo plazo del foro, que reparar fracturas y recomponer parte de lo que se había roto pediría mucho tiempo, ¿no? Al final, de lo que estábamos hablando era ni más ni menos que la globalización no era ese mundo feliz que nos habían prometido, que había que reglobalizar, no ir en contra de la globalización, pero sí que reglobalizar para recuperar equilibrios perdidos, para más que recuperar, diseñar un nuevo mundo multilateral, porque han cambiado los actores y, por tanto, también tiene que cambiar la manera de relacionarse entre ellos. Y éramos conscientes de que nuestra pequeñísima contribución, el querer poner a España también en el centro del debate atlántico, tenía que ser una apuesta no a largo plazo, sino a muy largo plazo, ¿no? En este sentido, pues no sabíamos que estallaría la guerra de Ucrania, ni lógicamente preveíamos el COVID y el Brexit nos cogió desprevenidos, pero sí que pensábamos que tras la sacudida del 2007 esto iba para muy largo, que recomponer iba a pedir mucho tiempo y que, por tanto, había que aproximarnos a cómo intentar recomponer. Por eso en el programa pues hay sesiones prácticas, ¿no? Hay sesiones de las nuevas reglas fiscales en Europa u otras cuestiones parecidas. Hay el necesario debate acerca de la geopolítica y por dónde va a evolucionar. Pero también reflexionamos sobre el porqué del desastre. O sea, nosotros no nos queremos quedar con la tan habitual acusación a los populismos. Los populismos son, en su caso, la manifestación de algo que no funciona. Y, por tanto, queremos también aproximarnos a ese algo que no funciona. Y, por ello, el programa incorpora intelectuales, yo creo que reconocidos o muy reconocidos, como el propio Anton Costas, que nos acompañará ahora enseguida, pero también personas como Daniel Roderick, que fue quien hace ya como 15 años dijo que esto pues no lo veía a largo plazo sostenible, ¿no? O Ignatieff. Por tanto, también queremos entender el porqué al parqué de tot plegat.
Vamos ya a la desglobalización, entonces, señor Alberí.
Yo creo que desglobalización no. Yo diría que reglobalización. Yo creo que nadie interesa desglobalizar. Es una realidad que ha venido. Lo que tenemos que hacer es conducirla. Hasta ahora ha sido poco conducida, pero pasa. Evidentemente, las consecuencias a corto son dramáticas, pero hemos de intentar desdramatizar, si me permiten. Cualquier revolución tecnológica, cualquier proceso de globalización, a corto plazo genera conflictos y choques y consecuencias adversas no buscadas. De lo que se trata es de lo antes posible ser capaces de conducir y regular la globalización y la revolución tecnológica atendiendo el interés general. y por eso defendemos nosotros el vínculo atlántico y defendemos un mundo multilateral. Este es el, la vocación de la Toja, insisto un poquito, no a corto plazo, a muy largo plazo.
A muy largo plazo, ¿no? Mirada larga. Deixeu-me dir una cosa molt ràpida que no heu dit al començament. El Foro de la Toja, dies 28, 29 i 30 a l'illa de la Toja, per qui vulgui assistir-hi, per qui vulgui seguir-ho a través de, la, de les xarxes, que també hi haurà un link per poder doncs, seguir els debats i les taules rodones que hi haurà. Manel, endavant.
Sí, jo les quería preguntar a los dos que precisamente estas fechas en España son absolutamente cruciales y llega el Foro justo después de el debate de investidura del señor Feijóo, el candidato del Partido Popular que ganó las elecciones. Y la reflexión que les quería plantear es que, claro, el Foro nace en parte también con otros objetivos, pero uno de ellos, a mi juicio, era el lograr una cierta transversalidad en España, de decir que hay pactos comunes donde una gran mayoría está de acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos, por lo menos como manifestaciones públicas, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede insistir en que hay más elementos comunes que diferenciadores en el conjunto de España y que para eso tenemos dos grandes partidos, pero no hay manera de que se pongan de acuerdo?
Bueno, yo creo que efectivamente una de nuestras defensas es la centralidad, entendiéndola como aquel lugar de encuentro donde todos somos conscientes, la mayoría de las personas que forman parte de nuestra sociedad, cuando están en un debate particular, están de acuerdo en la mayoría de las cosas, no voy a decir porcentajes, pero en la mayoría. Y es una pena que después, cuando eso se puede traducir al entorno público, es cuando empiezan las diferencias o cuando se pone el énfasis en la diferencia. El Foro Atoja es un lugar básicamente para ponerse de acuerdo, y además, de alguna forma, está sucediendo año tras año, donde personas que se pueden parecer que tienen ideologías muy distintas, en un debate acaban estando de acuerdo en casi todo. Yo creo que este ejercicio es más importante que nunca, y la polarización, pues lógicamente, es una de las grandes amenazas que tenemos hoy, porque se acaba convirtiendo en un arma por sí misma. Este es nuestro un reto, de seguir manteniendo justamente este espíritu y de centralidad, que no creemos que se pueda hacer nada importante, trascendente, que permanezca en el tiempo, sino es a través de los acuerdos y de los consensos.
Acuerdos, consensos, Valero.
Sí, a mí me gustaría, bueno, Rodrik es uno de los invitados, lo ha comentado ahora el señor Alberic. Entonces, su trilema es famoso, ¿no? Es que no es posible de tres cuestiones como son la globalización, una apuesta por la globalización, o la reglobalización, o la globalización reglada, dijéramos, ¿no? La globalización por un lado, la soberanía nacional por el otro, y la democracia como trípode, ¿no? Es imposible, dice Rodrik, que un país pueda apostar por las tres cosas a la vez. En el caso de España, ¿es la cuestión que trontolla, la que se tambalea la soberanía nacional?
Bueno, yo creo que de trontollaría en todo Occidente, ¿no? No lo veo España como un caso aislado, ¿no? Evidentemente la soberanía nacional en determinados temas queda muy mermada por la globalización, ¿no? En parte de manera buscada, ¿no? La cesión de poderes a la Unión Europea es una decisión democrática adoptada por los gobiernos españoles y por la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que Dani Rodrik tenía toda la razón. Los hechos que han pasado desde hace como 15 años le han dado la razón. Pero yo quiero creer que es posible una reglobalización compatible con un cierto papel de los estados democráticos. Y en ello yo creo que estamos, ¿no? Hay ciertos avances de la Unión Europea en determinados ámbitos, por ejemplo, en la gestión del COVID o en la renacida política industrial, las políticas industriales activas, en la que es compatible la cesión de soberanía a un ente superior, en este caso la Unión Europea, con las políticas activas de los estados y con la propia democracia. Por tanto, yo quiero creer que hoy Daniel Rodrik nos diga que una cierta reglobalización bien llevada es compatible con la democracia al 100% y con unos estados nacionales, los estados tradicionales, algo debilitados, pero no tan debilitados como para deteriorar la democracia y la confianza ciudadana.
y en ese debilitamiento de los estados, quien quizá no esté tan debilitado es la China, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si dentro del foro habrá algún tipo de debate, alguna mesa redonda relacionada, por ejemplo, ese conflicto, ese, o ese, esa pugna que hay entre la fuerza de Estados Unidos y la fuerza de China, ¿no? ¿Qué?
Sí, aunque no haya ninguna mesa específica sobre China, China está presente siempre en el foro, ¿no? Cualquier de las cuestiones que analizamos, miremos el programa, cualquier cuestión, desde la inteligencia artificial a América Latina, el papel de China es fundamental y, por tanto, China, aunque no formalmente se le haya dedicado, estará siempre presente porque es uno de los elementos clave, el más determinante en el, los nuevos, en el nuevo dibujo geopolítico global y también en la reglobalización, porque al final... Lo que realmente significó un punto de aparte fue la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. De la misma manera que, desde el punto de vista geoestratégico, tras la caída del muro de Berlín, parecía que estaba todo dibujado y de repente aparece el gigante chino, que ni más ni menos que le echa un pulso a Estados Unidos, ¿no? Por tanto, China va a estar presente, yo creo que en todas las sesiones del foro, porque sin esta lectura, China, el foro quedaría
China,
muy cojo.
Estados Unidos, claro. La guerra de Ucrania también como el evento
evidentemente, ¿no?
Fundamental en todo lo que nos está sucediendo.
Evidentemente,
¿eh?
La guerra de Ucrania, inflación, claro. El dibujo de Europa, etcétera, ¿no? Al final todos son fenómenos interrelacionados, claro. Que como decía antes nuestro amigo Leandro, pues han aparecido muchos inesperados y los que nos esperan, que no esperamos. Claro. Por tanto, hay que estar preparado para lo que viene. Por eso tengo la sensación que es solo el inicio.
Dentro del foro...
No, estaba pensando ahora en esta idea de que hay que repensar la globalización, ¿no? O reglobalizar, ¿no? Aquí que... hasta que tiene cabida dentro de esto debatir sobre el famoso crecer más o el decrecimiento. Leía el pasado fin de semana una entrevista con una filósofa francesa que es experta en la historia del socialismo francés, ¿no? Y venía Stéphanie Roza, ¿no? Y venía a decir, me llamó la atención porque es una intelectual claramente de izquierdas y decía que estar a favor del decrecimiento por sí es antiprogresista, porque todavía, o sea, hay a veces nos miramos mucho el ombligo en los países muy desarrollados donde, bueno, sí que hay que poner ciertos límites al crecimiento, pero que hay países que necesitan crecer, ¿no? Yo no sé si esto va a estar, este debate también formaría parte de esa idea.
Bueno, yo creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? La que estás planteando. Particularmente nosotros en el decrecimiento no creemos por muchas razones. Una es la que apunta la intelectual francesa de izquierdas. Los más perjudicados por un proceso de decrecimiento serían los sectores hoy más frágiles. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por tanto, la cuestión no es el decrecimiento, es un crecimiento sensato, ordenado y que alcance a todos. Ese es el gran objetivo y ese es el objetivo que se puso en práctica durante que durante muchos años ha funcionado en el mundo occidental y el que tenemos que recuperar. Aparte hay otra cuestión, más allá de esta reflexión más genérica, que yo muchas veces me he planteado cuando te preguntan por el decrecimiento. ¿Cómo se hace? Y es que no lo sé. Le diremos al señor Amancio López pues que cierre 3 hoteles de los que tenga. Es que no, ¿cómo se hace para decrecer? Es que yo no sé cómo, no lo veo, ¿no? Es decir, vamos a producir menos.
Para atrás,
con decretos y con prohibiciones, ¿no?
A mí, sin que pueda parecer una frivolidad, me gustaría decir que no acabo de entender aquello: cuanto más pobres seamos, mejor viviremos. Y más allá de los problemas que se puedan haber originado con la globalización, que lógicamente siempre hay daños colaterales que se puedan haber producido, hemos de pensar la enorme transformación que se ha hecho gracias al crecimiento económico. Pensemos solamente lo que era nuestro país hace 70 años, por ejemplo, nada más que 70 años, o que era una gran parte del sur de Europa, que éramos emigrantes, como lo son ahora los norteafricanos. Pero pensemos también el gran desarrollo económico con el mejora de nivel de vida de lo que ha significado países asiáticos o incluso una gran parte de África. Otro tema es cómo se hace, pero pensar que el decrecimiento puede ser una solución. Y aunque nos preocupa tremendamente, evidentemente, la desigualdad, pero sobre todo cómo se ha combatido la pobreza en todos los continentes, ¿Cómo se han reducido estos datos? Ahora está aquí ya el profesor Antón Costas, que antes anunciábamos, y a lo mejor se podía sumar a este debate sobre el decrecimiento, crecimiento, decrecimiento, etcétera, ¿no?
Profesor Antón Costas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar un año más esta mesa redonda con nosotros para hablar de este foro La Toja, del que usted será uno de los ponentes en esta mesa sobre la globalización, de la que ahora hablaremos, pero le dejaba el señor López previstas dos preguntitas. Venga, ¿cómo ve usted la situación del decrecimiento? Si...
Yo la veo...
Si se acerca un poquito más al micrófono, pues será maravilloso.
La situación del mundo, la española.
Bueno, veníamos un poco, porque se me ha ocurrido citar una entrevista que leí este fin de semana de una filósofa francesa de izquierdas, Stéphanie Roza, ¿no?, que decía que el decrecimiento podía llegar a ser incluso antiprogresista, ¿no?, porque hay países que necesitan crecer, ¿no?, y entonces estábamos hablando sobre si puede haber una revisión de la globalización que tiene que pasar por el decrecimiento o qué, cómo que afrontar este hecho.
Sí, decía un antiguo premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, que tuvo una gran influencia en el siglo XX, que las discusiones entre economistas, pero se puede aplicar en general, ¿no?, entre las personas, se simplifican mucho si nos ponemos de acuerdo en el contenido de las palabras que utilizamos, ¿no? Y a partir de ahí es más fácil la idea de crecimiento asociada a algunas de las consecuencias negativas que ha tenido en las últimas décadas el crecimiento. Si estuviésemos contemplando ese tipo de crecimiento, probablemente no sería bueno. Pero si por crecimiento estamos refiriéndonos a aumento de la riqueza, aumento del bienestar y a disminución de aquellas consecuencias negativas que el crecimiento pasado tuvo sobre el cambio climático o sobre la inclusión social, yo creo que la palabra crecimiento sigue teniendo una gran virtualidad, sigue siendo un instrumento muy poderoso para este mundo que nos viene, para esta era, donde creo que el pesimismo goza de demasiada buena prensa, a mi juicio, ¿no? Hay un fatalismo que no es nuevo, aparece recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, pero también la propia historia de la humanidad, sin irnos mucho atrás al siglo XX, miren, en los momentos más dramáticos, probablemente tenebrosos, de la historia del siglo XX, que fueron el periodo de entreguerras mundiales, la primera y la segunda, y de la Gran Depresión de los años 30, fue en esos momentos donde todo parecía que iba peor, fue en esos momentos donde, sin embargo, el crecimiento inclusivo apareció, las democracias se consolidaron, las clases medias de las que somos hijos, ¿no?, avanzaron. Es decir, es posible que también que en los peores momentos que uno pudiese un poco temer que nos llevasen a lo peor, es posible que en esos mismos momentos, sin embargo, emerjan, como creo que ocurrirá en los próximos años, unas respuestas mejores que en el pasado. En particular, o por hacer referencia a lo que usted decía, en términos de crecimiento. Necesitamos crecimiento, aunque otro tipo de crecimiento.
¿Qué tipo de crecimiento? ¿Cuál sería la receta que propone, señor Costas?
Que sea más... yo creo que fundamentalmente podríamos irnos a muchas dimensiones de ese crecimiento, pero solo dos. Uno, que sea más amable con el medio ambiente y con el clima. Es decir, el crecimiento no tiene por qué ser sinónimo de deterioro del capital natural, de los recursos naturales de los países. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos un crecimiento que sea capaz de crear buenos empleos para más gente en más lugares de nuestros países. Lo que está ocurriendo en las democracias occidentales tiene mucho que ver con la pérdida de prosperidad y de oportunidades que han experimentado una parte importante de nuestras sociedades. El Brexit es incomprensible sin tener en cuenta esta pérdida de prosperidad, especialmente no de las grandes ciudades, no del Londres metropolitano, sino del norte industrial. Donald Trump en Estados Unidos es inconcebible si no tenemos en cuenta la pérdida de prosperidad, de oportunidades, de buenos empleos que ha ocurrido a lo largo de las tres últimas décadas en algunos espacios de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que estas son las dos dimensiones importantes del crecimiento que necesitamos: más amable con el medio ambiente y el clima, y más inclusivo en ese sentido, especialmente por la vía de los empleos, no de la redistribución, sino de los empleos.
Manuel y Juan Carlos.
Sí, yo quería plantear a los tres si en el foro se acabará un poco planteando, o en todo caso la pregunta que decía Benjamin Barber, de que los alcaldes manejarán el mundo en los próximos años, que son realmente los protagonistas. Si se lo trasladamos a España, es verdad que se han creado diferentes polos de ciudades, uno de ellos es Málaga, muy interesante, pero Barcelona y Madrid siguen siendo las más punteras, y en ese contexto deben competir, deben intentar coordinar esfuerzos que deben hacer para el beneficio del conjunto de los españoles, por decirlo claramente.
Yo me voy a permitir, aunque sea solamente una introducción, me parece muy interesante porque probablemente estamos en el mundo de las ciudades como no lo hemos estado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el Renacimiento. Y sin embargo, políticamente es como la situación, el poder de las ciudades es muy reducido, y eso probablemente es un anacronismo. Yo creo que sí que estamos intuyo que estamos... que estamos próximos a seguramente una liga de ciudades donde puede cambiar, como ha pasado ya otras épocas en la historia, ¿no? Y me parece que además están hoy siendo un lugar no solamente donde se trabaja y donde incluso un lugar donde se vive bien y que son enormemente en una gran transformación como probablemente no hemos tenido nunca. Y sin embargo hoy parece que las ciudades como tal son entes que incluso los alcaldes tienen muy poco poder. Y cuando hablo de las ciudades también hablo de estas megápolis o que las... Que no se pueden limitar solamente a un territorio, sino todo el ámbito de influencia. Me parece tremendamente interesante que gracias, y esto lo llevo un poquito a mi terreno, entre otras cosas, gracias al turismo, se reconvertieron esas ciudades postindustriales que estaban mayoritariamente en decadencia. Y gracias al turismo se han convertido en lugares amables también para vivir, los locales, para venir los jóvenes a montar sus pequeñas empresas, sus startups, o incluso a grandes corporaciones, efectivamente. Yo creo que eso, uno de los grandes cambios que está produciendo en el mundo, ¿no?
Juan Carlos.
Sí. Yo solo un apunte a lo que decía Mancio, y que el Foro La Toja es sensible a esta realidad, y de hecho hace unos pocos meses celebramos un mini Foro La Toja en Lisboa, el eje central del cual fue el debate sobre las ciudades, ¿no? Las ciudades en un mundo global.
Y nuestra intención es volver a repetirlo, y probablemente incluso en el marco de Lisboa, pues poder llevar este debate concretamente en Lisboa, convertirlo ya en un clásico, como aquí en La Toja ha sido ya algunos de los debates que hemos tenido hasta ahora.
Sí, yo creo que hay que volver a llevar el progreso económico y social a las pequeñas y medianas ciudades de nuestro país, ¿no? Aquella la película, ¿no? Los lunes al sol, rodada en Vigo, ¿no? Hay fracturas territoriales que explican, como dije hace un momentito, o que ayudan a explicar el porqué de la emergencia de los populismos y del autoritarismo que estamos viendo. Y es posible hacerlo, eso es mi idea. El siglo XX fue probablemente el siglo de las grandes ciudades, ¿no? El siglo XXI, a mi juicio, va a ser el siglo de las pequeñas y medianas ciudades que pueden volver, insisto, a recuperar esa prosperidad que tuvieron. Y déjenme un ejemplo para esto, y puede ser entendido como una especie de elogio exagerado a Amancio López, que está aquí a mi izquierda. Pero miren, Otusa ha creado en una pequeña ciudad gallega, Chantada, un centro muy importante. Pero es que además otras empresas, como es Estrella Galicia, han situado también en esa misma ciudad nuevas actividades económicas. Hoy las empresas pueden trasladar al territorio muchas actividades que hace unos años era más difícil el hacerlo. Pero en cualquier caso, si no somos capaces de llevar a cabo políticas en favor, usted hablaba de los alcaldes, políticas en favor de las pequeñas y medianas ciudades y del mundo rural, el escenario que tenemos delante es un escenario de gestión complicada.
Bueno, muchas gracias por el elogio que a lo mejor no tocaba, pero en todo caso, lo que creo que estamos todos de acuerdo es más fácil gestionar la riqueza que la pobreza.
Si la hay, es más fácil, ¿no?
Valero.
Sí, yo, si me permiten, voy a volver al otro foco, ¿no? Importante, la economía, sí, pero también, bueno, nuestra democracia liberal, ¿no? Que es uno de los ejes del Foro Atlántico de La Toja. Distintos autores coinciden en que la democracia liberal posee cuatro pilares, cuatro elementos individualmente necesarios y colectivamente suficientes, ¿no? Como son, por ejemplo, las elecciones libres e imparciales, la participación activa de la gente, ¿no? Como ciudadanos en la vida cívica, la protección de los derechos civiles y de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual, y un Estado de Derecho que obligue igual a todos los ciudadanos. ¿Cómo ven este cuarto pilar en España, en nuestra democracia liberal? ¿Se tambalea con una amnistía y la autodeterminación de una parte del todo, sin posibilidad de que...?
Yo le añadiría a esas dimensiones, además del Estado de Derecho, que era la última, el Estado de Justicia. ¿De qué vale el Estado de Derecho si no hay justicia en una sociedad? Hay que reclamar un poco, poner la justicia, la justicia no en el sentido legal de la palabra, sino la justicia en el sentido social de la palabra, al frente. De lo contrario, ¿qué le puede suceder a las democracias? Las democracias no han aparecido en el mundo como consecuencia de que de pronto hubiese en algunas sociedades una convergencia en valores. Las democracias han aparecido y se han consolidado cuando la prosperidad económica ha sido capaz de crear grandes clases medias. Las democracias del siglo XX, ¿cuándo aparecieron? A partir de los años 40 y 50, que es cuando se produce ese crecimiento inclusivo que da lugar a las clases medias que fueron nuestros padres, mis padres, los vuestros, y que esos son el soporte de la democracia. Debilitemos la prosperidad de las clases medias y de las amplias clases sociales de un país y veremos cómo la democracia tunturulla. Y más cuando han aparecido rivales. China puede mostrarle a los chinos y al mundo que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas y dice que los ha sacado con un capitalismo, con una economía de tipo autoritario. Eso es para mí un peligro como lo fue en el caso de los años 30, un poco aquella fantasía de Rusia, ¿no?, frente a las democracias occidentales. Las democracias se reivindican y se legitiman en función de la capacidad de progreso y oportunidades que son capaces de darle a sus ciudadanos. Dicho de otra manera, el núcleo moral de una democracia y el núcleo moral del capitalismo es ofrecer oportunidades a todos, especialmente a los que más lo necesitan. Si capitalismo y democracia no son capaces de ofrecer esas oportunidades, su núcleo moral se debilitará.
Reivindica usted la fuerza de la clase media, pero esta clase media, al menos sin aquí duda, en España, la tenemos debilitada.
La clase media es fundamental para la democracia, pero, y la clase media laboral es fundamental para la productividad de nuestras empresas.
Entiendo.
Y tenemos que fortalecer esa clase media laboral
a través de la educación de calidad, y también orientada a la empleabilidad, pero sobre todo de la excelencia como
de igualdad de oportunidades. Y de la implicación de las empresas en esa formación.
Totalmente, de las empresas y de toda la sociedad.
De todo, pero eso ya. Pero de
orientación
las empresas,
a la excelencia, a la superación.
Necesitamos empresas formadoras, es asombroso, aquí un momento solo, hablo de mi libro solo un momento. El Consejo Económico y Social, que presido ahora, acaba de publicar un informe sobre formación dual en España, con datos, no opiniones, con datos. Es espectacular. Cuando se comparan los resultados de los chicos y chicas que han hecho formación profesional dual con los que han hecho a secas formación profesional o grado universitario, todas las variables que ustedes quieran conseguir son mejores en la dual. El abandono se disminuye, el tiempo que tardan en incorporarse a empresas disminuye, la calidad de los contratos mejora, la retribución mejora y la satisfacción de las empresas porque tienen a esos trabajadores.
Capital humano, claro,
es preparado. la formación, buenas empresas y naturalmente un buen sistema educativo.
Y un buen sistema educativo, efectivamente.
Leandro. Sí, no, a mí me ha llamado la atención el pronóstico que hacía el señor Costa sobre que el siglo XXI será el siglo de las pequeñas y medianas capitales, ¿no? Esto, pero a corto plazo, y ahora voy a España, lo que parece es todo lo contrario, ¿no? Parece que, por ejemplo, el efecto capitalidad en el caso de España, ¿no? Hablamos de Madrid, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema, claro, de la potencia a nivel de infraestructuras, la potencia también fiscal, ¿no? De atraer. Parece que esto vaya en detrimento, ¿no? De que puedan crecer otras zonas aquí. ¿Qué posibilidad hay de cambiar esta dinámica, ¿no?
Debería ser,
¿sería aconsejable cambiar esta dinámica en el caso de España?
Aconsejable sin duda, yo creo, y probablemente para todos, ¿no? Yo defendí durante los últimos años una cosa que es, además de las empresas, que son las creadoras fundamentalmente de empleo, el Estado, la administración pública en general, es una gran creadora de empleo y en muchos casos de buenos empleos. ¿Por qué la mayor parte de esos buenos empleos de las administraciones públicas tienen que quedarse en Madrid? ¿Por qué el conjunto de los ciudadanos españoles no pueden tener un acceso igual a esos buenos empleos, de momento, insisto, de las administraciones? Una de las posibles soluciones o medidas que otros países ya han comenzado a hacer es que al menos los nuevos organismos públicos que se creen fuera de Madrid, porque esos organismos, insisto, son creadores, por un lado, de muy buenos empleos y dan lugar a que su alrededor aparezcan hubs, es decir, agrupaciones de empresas relacionadas con ello. No es lo mismo tener a la nueva agencia de digital en Madrid que tenerla en La Coruña, que ya no está aún operativa en La Coruña, y va a crear alrededor de ella, primero, buenos empleos de calidad, que los gallegos y el resto de españoles se podrán beneficiar, pero es que van a aparecer muchas empresas alrededor de la agencia. Eso exactamente en los diversos, en cualquier otro territorio de España. Podría seguir, pero no querría. Yo, mi idea es que las tendencias no se cambian por su propio impulso. A las tendencias hay que darle patadas, por decirlo así, para reorientarlas, y creo que se pueden
el famoso debate de si el Senado tendría que venir a Barcelona, ¿no?
Y vuelvo
pero
a
se
insistir,
levantan aquí unos debates,
no,
y unas...
bueno, pero eso no hay que tener, ¿no?, miedo al ruido,
hay que afrontarlo.
Y vuelvo,
¿no?,
a insistir, yo sé que Amancio a lo mejor hasta se pone incómodo, pero es que lo he dicho en público cuando no estaba él, es que él es un ejemplo de cómo hoy las empresas pueden ir al territorio, y eso está ocurriendo en Valencia, eso está ocurriendo en Málaga, tal como se decía. Hoy es posible crear incentivos para las empresas a que se instalen fuera de lo que son las grandes áreas metropolitanas españolas. Yo tengo la esperanza.
Yo creo, profesor, que estoy absolutamente de acuerdo, pero además creo que ese fenómeno no es que esté empezando en España y como viene en otros países europeos. Creo que se está consolidando. Este fin de semana estuve en Oviedo, hace poco estuve en Pontevedra, Y la verdad es que los estímulos son muy grandes. En primer lugar, porque gracias, afortunadamente, a algo que tenemos en este país, que siempre se ha hecho, esperemos que siga haciendo, que es todo el tema de movilidad de aeropuertos, trenes de alta velocidad, infraestructuras, donde hemos ido por delante de otros países europeos y que permiten la conectividad. Pero claro, es que hoy Orense está a 2 horas y cuarto de Madrid, con lo cual, oye, trabajar antes la gente a lo mejor se iba de Orense a trabajar a Madrid y se iba después allí a su pueblo o a su aldea de fin de semana. Igual ahora lo hacen al revés, trabajan en Orense y después van de fin de semana a Madrid. Y ese ejemplo vale para cualquiera. Yo creo que esto es la gran transformación que está haciendo, en parte gracias al turismo, pero sobre todo, fundamental, bueno, en parte también con la digitalización y la posibilidad de transmitirse. Es más, conforme los precios se suban en las sociedades, eso se va a crear, y yo creo que es una gran transformación con la recuperación también de todo el patrimonio histórico. Pero hoy, vamos, es que hay ciudades pequeñas que son una auténtica maravilla, como están cuidadas, como tal, y eso seguramente es la vuelta otra vez, porque como decía nuestro amigo Josep, la historia hoy viene, pues seguramente que es pendular, acabará recuperando eso que parecía perdido, porque al final volvemos otra vez a recuperar ese patrimonio que tenemos todos.
Nos quedan nada, 2 minutitos y quiero volver al...
De que a lo mejor en este tema también siempre hay una parte positiva de los fenómenos, ¿no? A lo mejor el precio de la vivienda también ayuda un poco.
Sin duda.
A esta reubicación.
Sin duda. Y es la amenaza, seguramente, que hay en algunas grandes ciudades, sobre todo cuando una vivienda, que nadie entienda que voy a mi interés, la tiene como un uso turístico, pues sí, seguramente hará que la gente se pueda ir y correrá el riesgo de que en la ciudad ya no hay ciudadanos, con lo cual puede ser que esas grandes ciudades pueda ser su amenaza.
Dentro de esta quinta edición del Foro La Toja, Vínculo Atlántico, dos clásicos del foro, que es el debate autonómico y luego ese cara a cara que habitualmente entre el señor Mariano Rajoy y el señor Felipe González. Este año, ¿cómo queda el escenario, señor López o señor Alberic?
El debate autonómico pues lo consolidamos con una nueva edición del debate. En cuanto al debate entre los dos expresidentes, solo tendremos al expresidente Rajoy en un debate con el expresidente chileno Piñera, no por ser distinto, pero de interés, ¿no? Desde un punto de vista del sentido más propio del foro, pues debatir acerca del gobierno, de las sociedades abiertas.
Un segundito, si te acercamos este micrófono.
Ahora mejor. Yo creo que desde el punto de atendiendo a la personalidad del foro, que es el vínculo atlántico, y al gobierno de las sociedades abiertas, el debate entre dos expresidentes, en este caso uno español y uno latinoamericano, pues puede tener también un gran interés, ¿no? La política nacional, en cualquier caso, estará muy presente en el foro,
muy
como es lógico,
también.
Porque
coincidirá. Recordemos días 28, 29 y 30 en la Toja, por este foro La Toja, vínculo atlántico. Hem parlat avui d'aquest esdeveniment, ho hem fet amb el senyor Anton Costas, que era un dels ponents de la taula de debat de la globalització. Ell és també president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, el president de la Fundació La Toja, el senyor Amancio López, gràcies també, i Jordi Alberic, un dels membres del comitè organitzador. Gràcies també, i també al Leandro Lamor, Manuel Manchón i al Juan Carlos Valero. La setmana que ve, com sempre, més converses. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana.